Félix, ¿me repite la serie que usted mencionó y el actor colombiano?
Pluribus. Pluribus es la serie que es la sensación en este momento, es la número uno, como le digo, en Apple, de la historia de Apple TV, en la historia, y Apple ha tenido grandes series, es la más vista, y el actual actor colombiano que la está rompiendo, impresionante, es Carlos Manuel Vesga.
Se lo presento, está con nosotros.
¡Ah, qué maravilla!
Es un placer saludarlo y felicitarlo. Don Carlos Manuel, muy buenos días, feliz Navidad, feliz Pascua y muchos éxitos más en el 2026.
Buenos días, Julio, buenos días, Félix. Felices Pascuas para ustedes también y muchas gracias por esta llamada.
Bueno, Félix está emocionado, dice que usted va a tener nominaciones, está descrestado con la serie, lleva con toda la mañana contando todos los secretos de la serie.
Acaba de tirarse el final, ¿no?
Se tiró
el
final, no les crea. Estos son de los otros, estos le ponen la sonrisa como los otros y tratan de... No les crea.
Tengo que llevarlos con cautela. Muchas gracias, Félix.
No, pero felicitaciones.
He sabido del apoyo, muchas gracias.
No, es sí, que Carlos desde Manuel. La primera escena. Desde la primera escena que lo vi, cuando usted levanta ese teléfono y los manda para el carajo, y no voy a contar nada más a quién ni por qué.
No más, Félix, de verdad.
Sí, yo dije el capítulo 3, ¿no? Félix,
a tirarse la serie.
No más, él contesta un teléfono de una manera muy especial y con una palabra
pero
muy
Félix,
nuestra.
Félix, no, que quiere ver la serie, hermano.
Sí, porque no habla ahora del carro para tirarse el episodio 6. Hágale, Félix, siga destruyendo la serie.
Carlos Manuel, ¿cómo llega usted a esta serie teniendo en cuenta la competencia tan brava que es un casting en una plataforma como Apple?
Pues fue muy inesperado, la verdad. Llegó como un casting cualquiera, digamos. Mi manager un día me llamó y me dijo, mira, hay una escena que necesitas grabar y preparar en inglés y en español, pero no sabemos para qué proyecto es, no sabemos nada de los productores. Yo de hecho asumí que era algún proyecto que venía de afuera a rodarse en Colombia. La verdad, yo lo que sucede con esos proyectos normalmente es que los personajes principales se castean afuera y lo que ya queda por castear, que son personajes muy pequeños, es lo que se castea en Colombia. Y yo asumí que era un proyecto de esos, que yo creo que funcionó muy bien, porque entonces grabé mi casting para el proyecto, pues la verdad muy relajado, pues como no le di la trascendencia que después entendí que tenía. Y así fui pasando los filtros, después me reuní con los directores de casting en Los Ángeles, y la verdad yo no me enteré de las dimensiones de la competencia hasta que el jefe de casting de Latinoamérica me puso un poco en contexto. Y me dijo, oiga, yo le voy a dar un número y usted haga algo con el número. Y yo, ¿cómo así? Sí, yo le doy un número y juegue el chance, o no sé, alguna cosa, hágase un tatuaje. ¿De qué me está hablando? 710. Y Juan Pablo, se llama Juan Pablo Rincón. Juan Pablo, ¿qué me está diciendo? Y me dice, 710 es el número de actores que audicionaron en Latinoamérica para ese personaje, para el que usted se quedó. Ahí ya yo entendí un poco de cómo era de difícil la cosa.
Pues hágase el tatuaje, hermano, porque eso sí es un privilegio. 710. Es más, yo también me lo voy a hacer de pronto. La lotería.
Y a jugar el chance.
Todo el mundo a jugar el chance hoy con el 710. Sí.
Yo quiero preguntarle, Félix, antes quiero que la gente lo ubique, porque... Sí. Gracias a usted la gente va a buscar la serie y sí. Gracias a usted que se tiró la serie, pues ya va
no,
a las
no tirado
de
nada, no les creo.
Pero
no nada.
Pero hay que ubicarlo a él en otra serie que yo comenté mucho aquí, donde él hace el papel de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Se acuerda, Félix, una serie que nos mostraba la parte de las mujeres, la parte detrás de la vida de los Rodríguez Orejuela?
Sí,
yo creo que nuestro invitado era el flaco, era Miguel, ¿o estoy equivocado?
Yo era el menor de los dos.
Miguel, el otro es Gilberto.
Exactamente, sí. pero venga, yo le boto un dato, Julio, que además tiene un nexo familiar. El personaje quizás con el que más me ubica la gente en Colombia es el papá de Marvel.
Amor sincero.
Con ese personaje. Exacto, y ese personaje pude ganar el India Catalina a mejor actor protagónico, pero además tiene un contacto familiar, pues porque a través de ese personaje yo conocí a su hermano Gerardo, porque eso se hizo con Vista, y desde entonces le tengo muchísimo cariño a Gerardo.
Bueno, pero ahora necesito cariño conmigo porque yo quiero Hollywood.
Todo el cariño, ya se abrió esa puerta. Esa puerta ya está abierta para todos los amigos.
Listo, Félix, ahí está su galán.
Pues sí, y bueno, y recordar una cosa, que ¿quién está detrás de esta serie? Primero, Vincent Gilligan, el creador de Breaking Bad, que se considera para muchos la mejor serie de la historia de la televisión, de la Better Call Saul, que es la segunda, que para mí es sensacional también, y que es una locura. Pero volviendo a eso del casting, ¿cuándo se dio usted cuenta que iba a estar con esta gente y que su personaje iba a ser mucho más que simplemente una aparición esporádica? Porque lo que se viene para la segunda temporada promete ser tremendo.
Sí, bueno, la primera persona que me dio como más información fue la directora de casting de Estados Unidos, que fue la que me dijo, mira, este es un personaje principal. En ese momento yo todavía no había audicionado con ellos en Los Ángeles. Cuando faltaban 10 días para ir a Los Ángeles a hacer la audición directamente con ellos, Juan Pablo Rincón me llamó, que era el que me daba la información, y me llamó y me dijo, quedan 4 tipos y usted. Está entre 5 personas, van a castear a 3 en México y van usted y otro tipo a Los Ángeles. Vale, ok, ya ahí yo comencé un poco a ponerme nervioso. Y faltando un día para que yo viajara a Los Ángeles, me llamó y me dijo, hermano, cancelaron Los Ángeles, quedan usted y otro tipo. Son solo usted y otro man. Ahí ya comencé yo un poco a hacerme pipí en los pantalones. Y cuando llegué a la audición ya era con Ray Seahorn, que es la protagonista de la serie, y con Vince. Y bueno, ya hay unos, ahí el mismo Vince me puso, ya me contó la historia del personaje, el arco del personaje, y ya ahí entendí realmente la relevancia del personaje en la historia.
Hay algo que me sorprende del personaje y de usted como actor, y es que por lo menos hasta el episodio en el que yo voy, me falta el último, que fue el que Félix ya destruyó, usted
porque es el mejor episodio y se lo roba completamente.
Gracias Félix por destruirlo. Habla, usted actúa con el cuerpo pero casi no habla. Pues claro, en algunos momentos tiene que hablar, pero de resto es muy físico. Es un personaje que tiene que transmitirlo todo a punta de expresión facial, a punta de cuerpo, a punta de cómo fue eso para que se lo explicaran a usted en un casting, porque yo imagino que un actor lo que quiere es hablar y poder decir cosas, en fin.
Sí, la audición se llevó a cabo con una escena de texto, digamos, una escena con Ray, pero ya a la hora del rodaje, Juan Pablo, usted tiene toda la razón, abordar un personaje desde las acciones físicas no es lo usual, para empezar. Uno no está acostumbrado al silencio en la televisión colombiana. Y aparte, yo me di cuenta, que como que caí en cuenta de esto hace muy poco, y se lo pude decir a Vince, y le dije, oye Vince, ¿tú eres consciente de que yo tenía que llegar al set sin nada preparado? Yo no podía ensayar nada, porque en mi casa pues yo leía las escenas, entendía más o menos las acciones que me estaban dadas, pero yo no podía ensayar nada. Entonces yo llegaba al set un poco en blanco, y pues digamos disponible para lo que ustedes me pidieron, pero yo tenía que hacerlo en el momento. Yo no podía preparar nada, y eso para un actor, por lo menos para mí, llegar a grabar sin haber ensayado, sin tener una partitura de alguna manera preparada, pues eso es un poco como le produce un pánico, la verdad. Y me dijo Vince, oye, yo no me he caído en cuenta de eso, debías estar muy nervioso. Y le dije, Vince, llegar al set con Vince Gilligan, con su equipo, que todos son de los mejores que hay en el mundo, cada uno en su oficio, y uno sin nada preparado, por Dios, eso es para uno morirse del susto. Además, porque son acciones físicas, por lo menos al principio, y no voy a dañar nada, pero son acciones físicas muy pequeñas. No es que yo esté corriendo o tirando una jabalina, son acciones, son gestos, exactamente. Entonces, aún más meticuloso, aún más preciso hay que ser. No fue fácil, fue un reto para mí como actor primero inesperado, porque y después pues un reto al que tuve yo que adaptarme, pero fue realmente un reto muy maravilloso, que me descubrió una faceta mía como actor que no conocía mucho.
Claro, y sobre todo porque en esa primera vez usted está en soledad, entonces no tiene interacciones y está evitando cualquier interacción con nadie.
Exactamente, y
entonces es ir, y por eso yo dije, desde ese momento quedaba claro que usted iba a tener un desarrollo que es el que tenemos en el capítulo, sobre todo en los últimos dos, pero en el final, porque Juan Pablo decía que tenía pocos diálogos, en el último y tal vez las mejores frases de la serie hasta ahora le corresponden a usted. Las que se vuelven, las que todo el mundo está comentando, son esas frases que usted dice que son fundamentales para entender la trama. Y la hace con naturalidad y una fuerza actoral que realmente es maravillosa. Y usted habrá visto lo que ha sido la reacción en redes sociales. Pero yo quiero que usted me saque finalmente una duda, que por lo que me está maltratando Juan Pablo toda esta mañana. Es... ¿usted es un colombiano que se fue a vivir a Paraguay o usted es un paraguayo?
Vale, me parece importante aclarar eso, sobre todo para el pueblo paraguayo. Es un colombiano que ha migrado al Paraguay. Cuando a él lo describen en la serie, no vamos a decir quién ni en qué circunstancias, pero cuando hablan de esta persona, dicen, hay un caballero en Paraguay. No dicen no, hay un paraguayo, sino hay un caballero en Paraguay. Pero sí ha habido algo de confusión. Me escriben por Instagram, que es la única red que yo manejo. Los paraguayos, sobre todo, a veces un poco como, pero un segundo, no habla como paraguayo, habla como colombiano. Más porque esa palabra de la que usted hablaba, que es tan colombiana, que él usa en el teléfono, al parecer... en el resto de Latinoamérica saben que eso, los colombianos somos los únicos que lo decimos. Entonces me lo han señalado. Y he tenido que aclararlo. Pero además, hay una cosa muy bonita que pasa a raíz de eso. Y es que este hombre es un migrante. Es un hombre que migra, ha migrado ya de Colombia a Paraguay. Es decir, ya ha perdido su mundo anterior. Y por eso yo creo que él reacciona como reacciona con este nuevo orden mundial. Es porque él ya perdió una vez. Y además, irónico, es que no quiero tirarme la...
No, ya para eso está Félix.
Sí, el hecho de que él es un migrante para mí informa muy bien la reacción que él toma frente a este nuevo orden mundial.
Hablando de migrantes, bueno, usted coge un carro y se pone a andar y llega a un punto en donde pues le toca vivir algo que muchos migrantes están viviendo mientras en este momento usted y yo hablamos. Ese fragmento o ese segmento me impactó porque nos están queriendo hacer como una suerte de mensaje político muy fuerte por demás. A usted cuando le cuentan esto o cuando dialoga sobre el guión con Vince Gilligan, ¿él lo piensa como un statement político? ¿Él quiere decir algo en esta serie y en particular, no solo en esa escena, sino en general?
Pues él ha dicho en sus entrevistas que a él no le gusta, digamos, hacer cosas que sean abiertamente políticas, es decir, no le interesa, digamos, algo panfletario ni nada de eso, pero pues la verdad es que la ciencia ficción... En mi opinión, la ciencia ficción, por lo menos la que uno tiende a recordar a través del tiempo, es la que hace un comentario del mundo contemporáneo. Siempre la buena ciencia ficción nos está haciendo reflexionar sobre cosas o que están pasando o que hay peligro de que sucedan. Entonces, pues, digamos que ser apolítico es realmente imposible, ¿no? Yo no creo que él... quisiera hacer, digamos, un comentario sobre lo que está pasando con ese fenómeno de la migración, pero lo que sí puedo decir es que ellos eran conscientes cuando lo escribieron, fueron completamente conscientes de que eso está pasando en ese lugar. Así es que, pues sí, digamos, hay una... Yo no sé si ellos entienden la trascendencia para un colombiano. La semana pasada estaba yo en Los Ángeles en un conversatorio que tuvimos con Ray y con Carolina, que es la que interpreta a Sosha, y me preguntaban acerca de eso y pude hablar de eso para el público que estaba allí. y la gente se conectaba mucho, y los que no se conectaban como que de pronto se daban cuenta de la relevancia de hablar de ese fenómeno de migrantes por ese lugar del que no queremos hablar con nombre propio, y toma una relevancia. Yo veía gente en el público, pues obviamente en el público en los Estados Unidos hay mucha gente que son hijos de migrantes o inmigrantes ellos mismos, y aparte el tema pues están, y su reacción era bastante visceral, era una cosa, era, se conmovían, se estremecían con el tema, ¿no? Es inevitable. Yo siento que así ellos no lo hayan pretendido, es inevitable que se vuelva trascendente. Yo a ellos les regalé un libro de un fotógrafo colombiano que hizo esa travesía y publicó como una bitácora fotográfica. Es un libro muy bello y yo les regalé una copia a cada uno de ellos para que la tuvieran, que es un relato del fenómeno que está sucediendo en este momento, ¿no?
Yo creo que hay que terminar la entrevista, Félix, porque si no, no le van a volver a dar un papel al señor Henao.
No.
Se van a tirar la serie.
No, prepárese.
Va a haber un escándalo mundial.
No, prepárese, porque yo creo que usted ha abierto una puerta, pero le dio la patada y entró con toda. Porque realmente el personaje, como le digo, se va creciendo. Entonces primero hay una escenita, después suma otra. Y siempre, pero usted siempre logra dejar la intención de que uno vea más del personaje, que es también parte de eso. Que si uno quiere más. Uno cuando lo ve, uno quiere más.
Madrazo,
uno quiere
más. Félix, uno es quiere el primer más. Madrazo.
No. Uno quiere más. Uno cada quiere más que salga. Y el noveno es el momento estelar. Lo único que yo lamento es que hay que esperar hasta el 2027, porque para la segunda temporada.
Es
muy doloroso.
Pues es que es Vince Gilligan y a él le dan el tiempo que él pida para escribir, para rodar, para hacer la post, el montaje. Y él se toma el tiempo, es un hombre de verdad. Hombre, Vince Gilligan es el equivalente en televisión a Spielberg en el cine. Entonces es un hombre, es un genio, realmente es un tipo genial. Y pues yo le agradezco mucho, ojalá si lo que usted dice de la puerta pues pase de esa manera, pero yo en este momento estoy feliz con lo que está pasando y ya con eso yo me muero tranquilo. Ha sido un regalo, de verdad.
No, este es solo el comienzo. Mire, Carlos Manuel, un placer saludarlo.
Y lo mismo, de verdad, muchas gracias.
No, qué placer y qué honor que un colombiano haya entrado por la puerta que entró al mundo de las series futuristas. Carlos Manuel Vesga. Un abrazo, feliz Navidad, feliz Pascua, feliz Año Nuevo. El 2026 va a ser su año. No lo olviden.
Lo mismo para ustedes, de verdad, muchas gracias. Es una llamada que me hace muy, muy feliz. Muchas gracias.